Bueno, pues como adelantábamos antes, tenemos con nosotras ahora el espacio de prestaciones sociales y tenemos al otro lado del teléfono a Iñaki Uribarri, economista de Argilán SK. Kaixo, Iñaki.
Hola, Kaixo.
Kaixo. Bueno, nos traéis como siempre varios temas de los que hablar hoy. Si quieres empezar por el primero.
Sí. Uh-huh. Vamos a ver, el primero es un tema un poco complicado de explicar. Intentaré que se entienda con no dando demasiados datos, pero los datos son importantes porque tienen que ver con el requisito de rentas y patrimonio que no se puede superar. Entonces, hay que quedarse con esa idea y si es posible, quien nos está escuchando y, bueno, pues sabe que este tema le puede afectar o a algún familiar o amigo, pues que tome los datos o que luego nos consulte a Argilán SK. Entonces, el primer tema tiene que ver con que últimamente, en el curso pasado, y ya también en las tres consultas que hemos tenido a lo largo de las tres últimas semanas, nos aparece personas pensionistas que están cobrando una pensión no contributiva. Las pensiones no contributivas ya se sabe que son de aquella gente que no ha podido reunir los 15 años que exige la actual ley de seguridad social, de cotizaciones a la seguridad social. Son las pensiones no contributivas fundamentalmente femeninas, o sea, son las mujeres las que han hecho una parte de su vida laboral y luego se han dedicado a temas de cuidados y no han llegado a los 15 años. Entonces, cuando llegan a 65 años y dependiendo de qué unidad de convivencia tengan, ya voy a comentar esto porque las pensiones no contributivas en realidad son, bueno, pues como pensiones de pobres. ¿Cómo no? Pensiones de pobres. Entonces, es gente que está cobrando pensión no contributiva y la diferencia renta de garantía de ingresos. Y entonces a esta gente en un momento determinado le llega una herencia y esa herencia, dependiendo de qué importe sea, le hace perder la renta de garantía y la pensión no contributiva. Es decir, le hace un desastre total, porque esta es una de las cosas peores que tiene la ley de renta de garantía de ingresos. Y es que cuando una persona pobre tiene un pequeño patrimonio que le supera y que podría ayudarle a mejorar su situación de pobreza, pero no obligarle a que se lo tengan que gastar en lugar de la renta de garantía y de la PNC que cobraban, pues efectivamente, la idea es que uno tiene que ser pobre, pero pobre de solemnidad, hasta que vuelva a poder pedir renta de garantía o prestación no contributiva.
Entonces, ¿Y en qué casos las herencias llevan a incumplir este requisito de renta?
Sí, vamos a ver, el caso es, primero, ¿cuánto es lo que puede cobrar una persona que no tenga ningún problema de que supere el límite de ingresos de patrimonio o ingresos de renta? De pensión no contributiva en 12 mensualidades, porque en 14, que es como se cobra, es menos, son 406 euros, pero en 12 mensualidades de pensión no contributiva se cobran 470 euros en números redondos, son 69 con casi 90. Entonces, esa pensión de 470 euros, como es menor que la pensión, la renta de garantía de una unidad de pensionista de una sola persona, por ejemplo, una mujer sola que cobra pensión no contributiva 470 euros, tiene derecho a cobrar la diferencia hasta 810,28 euros, que es la renta de garantía de una persona sola. Es decir, cobraría 340 euros más. 470 de PNC, pensión no contributiva, 340 de pensión
de la RGI.
Bien, para cobrar esto, porque puede haber gente que diga, ay, va, pues sí, yo tengo derecho. No, cuidado, para cobrar esto tienes que ser una persona sola. Si vives con más personas, la pensión no contributiva es para gente que en la unidad de convivencia no supere al año, una cifra que es ridícula, los 5.639 euros. Es decir, que viva exactamente solo con la pensión no contributiva. Bueno, y luego aparte la RGI no se cuenta, ¿no? Pero si vive con su marido, por ejemplo, y su marido tiene una pensión de contributiva que va a ser superior a 470 euros, seguro, porque las mínimas contributivas son superiores, ya no tiene derecho. Ya no tiene derecho. O sea que no es una pensión individual la pensión no contributiva, sino es una pensión para pobres y familiar, de unidad familiar.
Si es que se tiene en cuenta la unidad familiar, ¿no?
Eso es. Si tiene un nieto con ella, si tiene a su hija, si tiene... En todos los casos se le acumula. Por lo tanto, la dificultad de que alguien pueda tener una pensión no contributiva viviendo con otra persona es que la otra persona no tenga ingresos, no tenga ingresos de ningún tipo y vivan a cuenta de la pensión no contributiva de la persona jubilada. Entonces, vamos a qué le pasa a una persona. Este es un caso real, es un caso real. Y voy a dar los datos del caso real. Esta mujer estaba cobrando lo que hemos dicho, o sea, 470 de pensión no contributiva y 340 de renta de garantía. Total, 810 euros. Se muere su madre y les deja a todos los hermanos, son cinco hermanos, les deja un piso en herencia que está valorado en 213.000 euros. Y además también tenía la madre 8.000 euros en una cuenta. Entonces, esta mujer, la cuenta que hay que hacer es 213.000 euros que va a sacar del piso, más 8.000 euros, bueno, que va a sacar, que ya lo han vendido, más 8.000 euros que tenía en cuenta su madre, dividido entre cinco hermanos, le sale 44.200 euros. Es decir, de entrada ha recibido una pensión de 44.200 euros. Problema gordísimo. Con 44.200 euros, primero le suspenden la pensión no contributiva. Porque como la pensión no contributiva no puedes tener al año más de 5.600...
Que es vergonzosa esa cifra.
Es vergonzosa. Se queda sin pensión no contributiva. Pero el problema es que también se queda sin renta de garantía. La renta de garantía tiene un límite mucho más elevado que la pensión no contributiva de requisito de patrimonio. Porque es 41.821 euros. Si una persona pensionista tiene un patrimonio de 41.821 euros, esta mujer ha pasado a tener un patrimonio de 44.000, se queda también sin renta de garantía. Conclusión, lo único que puede hacer esta mujer es, para rebajar la cantidad de patrimonio, el ingreso este que ha tenido por la herencia, tendría que dedicarlo a lo que es desgravable a efectos de la ley de la renta de garantía, que es que se comprara otra vivienda. Claro, eso no lo va a hacer porque ella ya tiene su vivienda. Si viviera de alquiler, pues, claro, con esto imagínate, tampoco te puedes comprar otra vivienda. Entrarías a tener que pedir un préstamo con una edad de 70 años, que es lo que tiene esta mujer, no le darían un préstamo hipotecario, con lo cual prácticamente eso es imposible. Pero la otra posibilidad de desgravar para rebajar este importe, que en realidad el importe no lo tendría que rebajar mucho, sino en 4.000 euros, y entonces ya podría tener por lo menos esa parte de renta de garantía, ¿no? Entonces, lo podría dedicar a gastos para mejora de la vivienda, actual. ¿Qué tipo de gastos son estos? Pues tirar, por ejemplo, la bañera y hacerse un baño con solo ducha, cambiar las ventanas. Tienen que ser gastos de este tipo, estructurales. Y incluso entran los gastos en ajuar y en muebles. Pues imaginémonos, es además promocionar el consumismo, sí, lo cual es absurdo en una persona mayor, ¿no? Total. Es decirle a esta mujer, mira, tira toda la sala que tienes, tira el sofá, tira no sé qué, y cómprate una sala nueva por 3.000 y pico euros. Eso está aceptado y te lo quitarían del ingreso y, por lo tanto, podrías entrar en la renta de garantía. Y luego, la última cosa, con la única ventaja que tiene la pensión no contributiva, cuando se supera, pero por ley, que la ventaja es la siguiente, que solo se te aplica un año. Es decir, que aquella persona que ha recibido, como esta mujer, en el año 2021 44.000 euros de herencia, le dicen, usted tiene que devolver desde enero toda la pensión no contributiva y no tendrá derecho a cobrar los meses que quedan. Pero el año que viene ya parte de cero. Es decir, ya no le miramos lo que tiene en la cartilla, y si el año que viene no vuelve a tener otra herencia o le toca la lotería, tiene pensión no contributiva de 470 euros con el incremento que tenga.
O sea, que se anularía durante un año, ¿no?
Eso es. Las pensiones no contributivas tienen un requisito de patrimonio, que es en realidad requisito de rentas, y es que las rentas acumuladas a lo largo del año no pueden superar, en el caso de una sola persona, 5.600 y pico euros. Si son dos personas, 9.586, y si son tres personas las que viven en la unidad de convivencia de la pensión, de la persona con pensión no contributiva, 13.500. Una vez que superas eso, durante ese año te quitan la pensión no contributiva. El año siguiente no te la quitan, sino que la vuelves a tener. Entonces, conclusiones, porque es un mareo todo esto que he contado, ¿no? Pero las conclusiones, la gente que se encuentre en una situación como la de esta mujer que he comentado, que de la noche a la mañana se encuentra con la herencia y pierde el derecho a la pensión no contributiva y a la pensión y a la prestación de renta de garantía. Lo que tiene que hacer es, con la pensión no contributiva no tiene nada que hacer, nada más que dejar pasar el año. Pero que se tranquilice, porque al año que viene ya no importa lo que le quede de su patrimonio por haber heredado, porque tendrá derecho a recobrar la pensión no contributiva de 470 euros. La persona que está cobrando renta de garantía como complemento, esa renta de garantía, para que no supere los 41.820 euros, tiene que invertirla hasta rebajar a lo que ha recibido, a 41.820, en lo que son gastos desgravables de la ley de renta de garantía.
Como lo que has comentado antes, ¿no?
Es comprar o una vivienda o hacer obras en la vivienda y comprar muebles y ajuar. Pero que nadie se desespere, porque esto lo podemos hacer. O sea, que se ponga en contacto con nosotros y le damos más pistas de cómo hacerlo. Porque es verdad que a la gente se le cae el mundo con esto, ¿no? Porque dice, pero ¿qué voy a hacer ahora?
Claro, normal. ¿Y con la RGI ocurre lo mismo que en la pensión no contributiva, que al año siguiente?
No. La desgracia es que si tú no te gastas en gastos desgravables, eso lo tienes de por vida, y por lo tanto, si superaras los 41.000 euros el año que viene, no tienes renta de garantía. Vale. Ese requisito es un requisito fuerte de patrimonio. No puedes tener un patrimonio superior a eso.
Bueno, pues Iñaki, yo creo que ha quedado bastante claro. No sé si las que nos escuchan también lo han entendido, pero yo al menos sí.
Bueno, vale, pues eso es un ejemplo y está bien.
Y nos traes también otro caso, ¿no?, de una mujer que pacta su indemnización por despido improcedente en el SMAC y recibe una indemnización de 1.700 euros y Lanbide le suspende la RGI.
Eso es. Esta mujer fue una consulta de hace 2 semanas y realmente estaba desesperada, porque era además una mujer mayor de 52 años, y se sentía engañada por su abogado. Y de hecho, cuando le conté pues que no podíamos hacer nada, lo que decía es a ver si ella podía plantear algún tipo de pleito contra su abogado laboralista, que le había informado mal. Seguramente que le había informado mal no adrede, sino simplemente por falta de conocimiento, porque es verdad que cada abogado pues sabe de lo suyo, y lo mejor es no meterse en camisa de 11 varas con los temas de RGI de Lanbide, ¿no? Entonces, no le debería de haber dicho eso, le hizo una faena del copón, porque lo que Lanbide exige es, cuando alguien tiene un despido, Lanbide exige que lleves hasta el final el procedimiento laboral contra el despido. Y llevar hasta el final el procedimiento laboral, cosa que es absurda desde el punto de vista sindical, por ejemplo, yo como sindicalista toda mi vida sí he conseguido pactar un buen despido en el que al empresario le saco más dinero que el que voy a sacar en un juicio, porque los juicios está tasado lo que vas a sacar, 20 días por año en los despidos improcedentes, pues dices, yo, ¿a qué voy a ir a este despido improcedente? Dice, no, si me dan más, si me dan 30, si me dan no sé qué, como la gente trabajadora cuando les echan de la empresa con expedientes de regulación de empleo. Bueno, pues en el caso de Lanbide es el mundo al revés. Es el mundo al revés, porque Lanbide lo que considera es que si tú pactas en el SMAC, que es el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación del Gobierno Vasco, una indemnización, en lugar de cogerte esa indemnización y considerarla un ingreso atípico y decir, bueno, te lo dividimos entre 60 mensualidades y como has tenido este ingreso te descontamos. No, le aplican la peor de las alternativas, que es, tú no has hecho una defensa de un derecho económico que tienes porque no has llegado a un juicio en el que un un juez uh-huh. o una jueza haya sentenciado que tu despido es improcedente y te haya concedido en función de eso, en la sentencia, una indemnización. La indemnización sería en este caso menor que 1.700 euros, porque esta mujer tenía un contrato birrioso de muy poco tiempo y un salario muy bajo. Y entonces la cuenta le salía que ha sacado más de los 20 días por año. Bueno, pues Lambide le ha aplicado el modelo que tiene y le dice no has hecho lo que tenías que hacer, por lo tanto te suspendo la renta de garantía durante un año por una falta muy grave. No solo se la suspende en ese momento y puede volver a solicitar, no, le obliga a que, esto me parece que pasó en mayo, que hasta mayo del año 2022 esta mujer no pueda tener renta de garantía. Entonces decía, bueno, pero yo cómo voy a vivir, puedo tener otro tipo de ayuda, y digo, bueno, sí, pues vete a pedir por lo menos el ingreso mínimo vital que no tiene esta condición, pero que va a ser como la pensión no contributiva, 470 euros. En cambio, la renta de garantía para una persona sola son 706 euros. Pero lo que quiero traer de este caso es que aquella gente que sea expulsada de su trabajo, que le rescindan el contrato de trabajo y que esa extinción del contrato sea injusta y que por lo tanto la vaya a reclamar vía judicial, tiene que llegar hasta el final de la reclamación judicial, porque si no, Lambide le aplicará esta suspensión, regla. Y es que no ha hecho valer su derecho económico, aunque sí lo ha hecho valer, porque ha conseguido una indemnización, pero no lo ha hecho valer a efectos de cómo lo considera Lambide, y por lo tanto le quitaría la renta de garantía durante un año. Entonces, escasos. Aprovechando que es una situación no exactamente igual, pero también muy parecida, la gente que hace trabajo en casas, que trabaja en hogares de otras personas, con contratos que a veces son fraudulentos, que les despiden y no saben que les han despedido porque les han dado de baja quien les ha contratado en la Seguridad Social, pierde su derecho a cobrar la renta de garantía cuando no era consciente ni siquiera que la habían despedido. Entonces, esta gente lo tiene peor, ¿no? Las trabajadoras domésticas lo tienen peor porque tienen que conseguir que sea reversible la baja que le ha dado la persona que le tenía contratada en la Seguridad Social. Entonces, sí lo podemos conseguir, porque la Seguridad Social admite que esa persona, en lugar de poner baja voluntaria, como va, en realidad lo hace mal la Seguridad Social, porque cuando a una persona le dan de baja, no tenía que tener en cuenta solo al empleador. El empleador puede mentir y miente, ¿no? Sino tenía que llamar a la persona a la que le han dado de baja para preguntarle, ¿está usted de acuerdo con que le han dado la baja voluntaria? Y esa trabajadora doméstica diría no. Entonces lo paralizaría la Seguridad Social. Pero no hace así. Entonces lo que tenemos que hacer es presionarle a quien le ha dado de baja para que cambie la baja. Y en lugar de baja voluntaria, ponga baja o por finalización de contrato o por la forma que sea. Claro, tienen miedo, ¿por qué? Pues porque si en lugar de poner baja voluntaria ponen cualquier otra fórmula, se sienten frágiles en que esa trabajadora doméstica les puede presentar una reclamación. una reclamación laboral. Y entonces por eso no quieren cambiar. Y claro, cuando nos encontramos en esa situación es dificilísimo, porque es la palabra del empleador con la de la trabajadora doméstica. Pero en cualquier caso, cualquier trabajadora doméstica que cobre renta de garantía tiene que estar muy al loro si el empresario, vamos, el empresario, el patrón para el que está trabajando, le dice, bueno, ya no necesitamos tu servicio, ya no vengas más, y le paga la liquidación, inmediatamente tiene que ir a la Seguridad Social y preguntar qué tipo de baja me han hecho, porque esto sí que es muy importante hacerlo en el primer momento. Y tiene usted una baja voluntaria, entonces que se ponga en contacto con nosotros o se ponen en contacto con la ATH, la Asociación de Trabajadoras del Hogar de Vizcaya, que hacen una labor inmensa con la gente trabajadora doméstica, y entonces pues se puede resolver, pero en los primeros momentos. O sea que las bajas de trabajo son muy, muy complicadas, muy complicadas, y hay que controlarlas mucho para que la Lanbide no diga que tú has tenido la culpa y que te has dado de baja voluntaria o que no has hecho lo suficiente, llegando hasta la sentencia judicial.
Bueno, Iñaki, pues gracias por toda esta información. Nos queda nada, 2 minutos. No sé si quieres brevemente contar el tercer caso.
No, lo podemos. Es que es un caso que tiene su importancia. Es el caso de separación de una pareja con un bebé, que no son ni pareja de hecho, y que sin embargo el bebé está reconocido por el padre. Entonces da la pinta de que estas situaciones en las cuales yo no me he casado, además no soy pareja de hecho, tengo un crío, ahora me separo, cómo me monto la vida, etcétera, se le cae el mundo también a la mujer, ¿no? Que se separa, y dice no, o sea, es facilísimo. Y entonces el próximo día ya lo contaré, porque es un caso muy real, de principio a fin, para que nadie se asuste, porque la separación se puede hacer fácilmente.
Vale, Iñaki, pues esperamos al próximo día para este tercer caso, y muchas gracias por toda la información que nos has traído hoy.
Vale, de acuerdo.
Mille esker, Iñaki.
Bueno,
agur.